días, ¿cómo estamos?
Bien, bien, bien. Esta mañana me mandabas a primera hora. Digo, este hombre madruga como bien, como buen cristiano, que a Dios le ayuda. Van a cumplirse años de la Agenda 2030 y ya vamos cercando. Nos faltan 5 años para llegar. ¿Sigue siendo tan prioritario el contenido de esa agenda?
A ver, la agenda es una forma de tratar de coordinar los esfuerzos de mucha gente en el planeta, ¿no? De los gobiernos, de las organizaciones sociales, de las organizaciones empresariales, ¿no? Es un esfuerzo de coordinación en pos de tener unos objetivos comunes, ¿no? Lo que pasa es que ha tenido muchos enemigos, lamentablemente, y esos enemigos no han entendido la importancia que tiene el que tengamos objetivos comunes en el planeta, ¿no? Porque esos enemigos precisamente juegan a separar, a enfrentar y a dominar desde el punto de vista de la especulación económica el desarrollo de las sociedades. Entonces, claro, esos enemigos están haciendo su efecto. Y lamentablemente no hemos conseguido más allá de un 17% de los objetivos en una quincena de años. Entonces quedan 5 años para su finalización y haremos un balance. No llegaremos a más del 30% de esos objetivos. Y tendremos que hacer una nueva planificación para los siguientes 15 años, ¿no? Es decir, que para el año 45-50 se plantearán otros objetivos, pero estarán muy alineados con los fracasos y con los problemas que haya tenido esta ola o esta era de los ODS, ¿no? Ya antes de los ODS también estaban los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron otros objetivos que tampoco fueron capaces de llegar muy lejos, pero bueno, se intentaba tener un discurso común planetario, que es lo que intenta la ONU, ¿no? Tener un discurso común. Lo que ocurre es que cuando el líder de la primera potencia del mundo dice que la ONU no sirve para nada y que lo único que sirve es su capacidad de iniciativa y de crear chantajes internacionales, es decir, estamos en el momento en el que estamos y por supuesto no es un buen entorno para el florecimiento de los ODS.
Bueno, pues objetivos tenemos, por ejemplo, de que nos manden el dinero. ¿Qué te parece que una vez más se esté hablando de que nos va a llegar el presupuesto general del Estado, esos 400 millones que están incluidos y que no vienen? ¿Por qué se tarda tanto tiempo transferir el dinero de una administración a otra?
Bueno, depende. No hay una partida única, sino son distintas partidas que...
Pero no debería ser más automático, ¿no? Sería necesario. Yo no entiendo por qué tiene que ir un presidente de la comunidad autónoma a una ministra de Hacienda a decirme usted, mándeme lo que está previsto que me mande. Eso ya debería ir automático, ¿no? A mí me llama mucho la atención que sacan tantos titulares, que se consigue, que se desbloquee. Pero si usted está en un presupuesto, ¿por qué no me manda el dinero?
Bueno, muchas de las líneas presupuestarias que van a las comunidades autónomas tienen un recorrido administrativo importante. Ese recorrido pasa generalmente por las comisiones interterritoriales. Nuestro Estado, nuestro sistema de Estado de autonomía, es un Estado compuesto, exige determinados sistemas de generalización o no, o de acuerdo entre comunidades autónomas. Y me da la impresión de que algunas de las partidas tienen que ver con ese asunto en concreto. Muchas de las partidas también están sometidas a fondos europeos. Por ejemplo, Canarias tiene, de la capacidad de gasto que tiene, solo ha gastado un 25% de los fondos europeos que tiene que gastar Canarias, que están presupuestados para Canarias. Esto es un dato reciente que me han dado en la Comisión Europea, ¿no? Ocurre que muchas de las trabas burocráticas que se ponen tienen que ver con la eficiencia de los sectores públicos en que estamos envueltos. Entonces tendríamos que identificar cada línea en concreto, de dónde viene esa línea y cómo está en el presupuesto. Gestionar los presupuestos públicos es bastante complejo, no es tan sencillo como parece. Pero sí es verdad que en muchos casos lo que ocurre es que se complican las cosas porque no hay pacto entre comunidades autónomas, no pasa la comisión interterritorial o, en este caso, que tenemos un presupuesto prorrogado. Entonces, cuando hay un presupuesto prorrogado tenemos otros problemas, que es que no puedes abrir nuevas líneas en el presupuesto. Por eso es tan urgente y tan importante animar al gobierno a que presente los presupuestos y tratar de que se aprueben.
¿Qué te parece la propuesta de Feijóo de por lo menos hacer una propuesta? Yo digo la propuesta de hacer una propuesta porque llevaba mucho tiempo pidiendo a alguien del Partido Popular que empezara a hacer una oposición propositiva y no simplemente destructiva, criticando que lo que están haciendo los que gobiernan está mal, ¿no? Ayer se descolgó en Barcelona, en un sitio nada favorable para las aspiraciones del PP, con unas medidas no tampoco tan concretas, pero sí por lo menos se posicionaba en una política migratoria diferenciada, que ha sido criticada por Vox y por PSOE. Yo esta mañana decía, si lo critica Vox y PSOE es que igual está en lo acertado. ¿Qué te parece a ti las propuestas que hacía ayer Feijóo en materia migratoria?
A mí me preocupa determinada fraseología un poco anti-inmigrante, ¿no? Es decir, que para ser español te lo
pero
tienes destila, que merecer, por ejemplo.
¿Destila racismo? Porque yo he oído a algún líder del PSOE decir que destila racismo, que resuma racismo, y yo no lo acabo de ver. Hombre, hay un sentimiento vamos patriótico, hay un discurso un poco rancio, la verdad, pero a mí no me disgusta.
Bueno, yo creo que ya la legislación española, primero, el 80% de la legislación de inmigración la hace la Unión Europea. España ahí tiene poco que decir, porque cuando entras en España, cuando eres nacional español, ya circulas por la Unión Europea. Entonces, es una política europea, que ya es bastante restrictiva, y este es uno de los problemas. Pero tenemos que ver un poco. Él pone el dedo en la llaga en un asunto que es una impresión que tiene la ciudadanía, que es cierta, que es que cuando vemos a personas africanas, sobre todo africanas, en nuestros barrios, nos da un cierto tembleque, ¿no? Nos da una cierta sensación de incomodidad, porque no estamos acostumbrados. Básicamente es un problema de costumbre. Si vemos a un cubano, no tenemos tantos problemas. Él pone un dato sobre la mesa que no tiene ninguna fuente, pero que es interesante de comentar, ¿no? Él dice que hay 500.000 inmigrantes no regularizados. Ese dato no sabemos dónde lo saca, pero podría salir de, por ejemplo, la encuesta de población activa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente en España que está cuidando a nuestros mayores en situación ilegal. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, yo esto lo he vivido en la Victoria Centejo, ¿no? Es decir, hay un grupo de personas cubanas que están ilegalmente, porque tienen que ir de vez en cuando a su consulado a pedir, a regularizar sus papeles como turistas, y que son los que cuidan a nuestros mayores, pero los cuidan no dentro de la seguridad social, los cuidan dentro de la economía sumergida de las familias. ¿Y por qué? Porque cuidar a mayores es costosísimo, es muy costoso. Y tener una persona fija, por ejemplo, 24 horas, no es nada fácil de pagar. Y la seguridad social tiene un coste que no te lo puedes permitir. Y al final la gente opta por tener en su entorno a una serie de personas irregulares que están recibiendo dinero de nuestro dinero, pero porque nos están dando un servicio que para nosotros es básico, que es el cuidado de personas, y que si se fueran tendríamos un gravísimo problema de cuidado. Porque la ley de dependencia es un avance importantísimo, pero ni de lejos cuida o permite cuidar a las personas como necesitamos las familias. Esto es por hablar de algo cercano, algo que todos lo podemos conocer, todos los que tenemos padres, abuelos, mayores, sabemos que el cuidado 24 horas es imposible dando de alta a una persona de la seguridad social, porque no tenemos dinero para eso. Y entonces acudimos a esas personas que están irregulares en España, miles de personas que están irregulares en España y están cuidando a nuestros mayores. ¿Y usan la seguridad social? Sí. ¿Por qué usan la seguridad social? Primero, ya tienen un flujo económico. Intentan fijar el domicilio para poder justificar a los 10 años el arraigo. Fíjate de lo que estoy hablando. Es decir, la persona está 10 años de su vida sin cotizar la seguridad social para demostrar que vive en un lugar. Y eso es lo que le da el arraigo. Así que las leyes ya son bastante duras. Y de lo que habla la Iglesia, lo que han pedido miles de organizaciones españolas es que se regularice a todas esas personas, que se regularice. Y esto, ¿quién está en contra de esto? Vox y el PP. Pues esto lo tenemos que resolver.
Porque temen que vote al PSOE. Yo ese argumento no lo entiendo. Dice, no, vamos a regularizarlo, no lo podemos regularizar porque van a votar al PSOE. Esto es como cuando Pedro Sánchez no quiere convocar elecciones porque las va a perder. Digo, pero esto, ¿dónde han estudiado democracia?
No, vamos a ver. Pedro Sánchez puede estar hasta el año 27 con las normas democráticas sin ningún problema. No se le puede discutir que sea más o menos democrático. Es democrático que el presidente del gobierno...
No, lo que no es democrático es el argumento. Lo que no es democrático es el argumento. No voy a convocar elecciones porque las puedo perder. Esa, ese es el argumento que no es democrático. Estar hasta el 27 es democrático.
Es un argumento lamentable. Pero a lo mejor resulta que las ganas.
Sí, sí, sí. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Y si no, que hablen con Tezano, que dice que va a pasar.
Bueno, no, 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 Tezano no dice que va a pasar. Tezano lo que dice en el sí es que en un momento concreto, en unos días concretos, se produce un repunte concreto del voto del PSOE. Yo no creo que Tezano haga mal la encuesta. El problema es que estamos haciendo un mal análisis político de la encuesta. ¿La encuesta cuándo se hace? Se hace en medio del tema de Gaza, cuando la población española está indignada con lo que está pasando en Israel, se hace en medio de todo lo que sabemos de Masón en Valencia, se hace en medio de la crisis de las mamografías en Andalucía y en esas y el tema del aborto.
Si el aborto con Almeida. Sí, sí.
Tenemos cuatro o cinco cosas que están...
Sin olvidarnos de Montoro, ¿eh? Sin olvidarnos de Montoro y su corrupción.
No, pero no está en la agenda pública, no está en el candelero, digamos. Es un asunto que está ahí, pero es menor. Es decir, es mayor en cuanto al fondo, pero es menor en cuanto a la incidencia en los medios de comunicación. Entonces, en un momento dado, como ese momento en que se hizo esa encuesta, es muy posible que la gente no quiera saber del PP ni del Vox, por supuesto, pero eso cambia y evoluciona. Eso no va a ser el futuro electoral. Eso es un momento concreto donde se produce una serie de circunstancias que yo sí creo que la encuesta está bien hecha, la encuesta no está mal hecha. Lo que pasa es que los datos que da reflejan el estado de ánimo de una población en un momento dado, que es lo que es ese tipo de encuesta, no es más. Entonces no es una encuesta que defina lo que va a pasar, sino define el estado de ánimo concreto de una población. Por eso a mí me parece interesante, ¿no? Pero a lo que íbamos, el problema no es que esas personas no van a votar a Pedro Sánchez masivamente. Muchos son venezolanos, por ejemplo, que huyen de Maduro. Y cuando ven las dudas que tiene el gobierno de España con Maduro, pues se van hacia el PP. Así que no es verdad que eso sea así. Lo que sí es verdad es que España necesita de aquí al año 2050 24 millones de inmigrantes para mantener la población y para mantener las pensiones. Esta es la única realidad económica. Y es posible que podamos intentar que nuestros hijos tengan más hijos, es verdad, pero va a ser una decisión de ellos, que los tengan o no. No es una decisión que nosotros podamos programar. Y la realidad demográfica española es la que es.
Bueno, hoy va a declarar Ábalos ante el Tribunal Supremo y hay sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. ¿Tú crees que la información, si, en el caso de que vaya Ábalos a la cárcel en prisión preventiva, le va a afectar a la cara del presidente o ya dejó de ser su amigo?
No, yo creo que Ábalos habría que meterlo en la cárcel directamente.
Yo también.
Para que cante.
Y además yo apuesto a que va a huir a la cárcel.
Pues yo creo que, no sé si tendrá algún problema técnico el tribunal porque es diputado, puede ser que tenga algún problema técnico, pero yo creo que lo bueno sería llevarlo a la cárcel y que cante lo que tenga que cantar. Yo soy partidario de que entre Montoro en la cárcel y cante lo que tenga que montar. Es decir, soy partidario de que todos los que pillen con estos temas vayan directamente a prisión y allí canten hasta que ya no tengan nada más que decir.
Que va a ser poco porque tiene mucho que decir, Ábalos tiene mucho que decir. ¿Y qué te parece que Sánchez ayer reconociera que le habían pagado dineros anticipados de gasto cuando era secretario general?
¿Está poniendo la vacuna? Una nimiedad.
Yo creo que Sánchez no da punta sin hilo y si ha hecho esas declaraciones en la SER es porque a lo mejor viene pues de camino a alguito, ¿no?
No lo sé, yo creo que es normal.
Es una nimiedad, es cierto que 300 euros, 500 euros, 1.000 euros de gasto en cualquier organización...
Te pagan un taxi, yo creo que es un error para cualquier organización hacer pagos así, es un error, porque luego contablemente es más complicado.
Es complicado.
Pero porque te complicas la vida, pero que eso es normal y que no tiene nada que ver con el dinero negro, eso es una realidad. Así que confundir esas cosas es una estupidez. Pero bueno, esos son los debates en los que estamos. A mí me preocupa más realmente lo que ha dicho la presidenta de Madrid, que ha dicho que quiere abortar en Madrid y que se salga de la comunidad autónoma. Eso sí me preocupa.
Pero eso lo ha dicho. Es que yo no he leído eso ni lo he escuchado.
No, 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 lo ha dicho tal cual, en declaraciones. Ha dicho que ella no quiere que nadie aborte en Madrid. Es decir, que el que quiera abortar fuera, lo ha dicho en unas declaraciones, no en unas declaraciones, lo ha dicho en el Parlamento. Pero lo ha dicho de esa manera que tiene ella de decir las cosas, ¿no? Y luego se ha intentado retractar.
Cuando tú dices que... Es que eso yo creo que es una interpretación.
No, lo he dicho y lo he escuchado yo. Es decir, que no.
Bueno, es que se le calienta la boca, se le calienta la boca.
Pero es que cuando se te calienta la boca, dices lo que piensas. No te atreves a decir cuando estás leyendo. Entonces, esta señora tiene en la cabeza un modelo de tratamiento de los problemas bastante lamentable. Claro, está creándole problemas sobre todo
a Feijóo.
Está creando muchos problemas, pero no es porque queramos destacar que Feijóo tiene problemas. No, lo que queremos destacar es que ese pensamiento sobre el tema del aborto subsiste en España. Y que el problema es que en 1985, cuando se hace la primera ley del aborto, muy restrictiva, y hasta 2010, es decir, hasta hace apenas 15 años, este asunto no se ha resuelto. Ayer daba Sánchez un dato muy importante, que es que el 60% de las mujeres del área metropolitana de París y otro tanto en Roma, el 60% de los abortos son en la sanidad pública. Y en España resulta que en Madrid es el 1%. Esto me parece un dato demoledor. Es decir, que la Comunidad Autónoma de Madrid está expulsando a las mujeres de su comunidad autónoma para que tengan que abortar en otras comunidades autónomas.
O en clínicas privadas, que aquí también pasa, en Canarias también pasa, ¿eh? Hay más abortos en la privada que en la pública.
Es lamentable que una mujer tenga que ir a una clínica privada y jugarse el tipo, porque al final no tiene las mismas condiciones que en un hospital, para hacer un aborto no es una broma, un aborto es un asunto muy complicado desde el punto de vista mental de la persona que lo hace, porque tiene efectos muy potentes, y además desde el punto de vista físico, y las personas se juegan la vida en este asunto. Entonces me parece tremendo el que se haya permitido que se llegue a estas cifras de abandono de las mujeres, ¿no? Y me parece que es fundamental reivindicar este tema, es decir, la democracia no se puede entender sin la igualdad de las mujeres plena. La igualdad para tomar sus decisiones, la igualdad para tener todos los derechos que tienen que tener como todas las personas, y sin eso no se puede entender la democracia en España, por lo menos, y en el siglo XXI, ¿no?
La verdad es que el tema del aborto, yo, para mi opinión, estaba superado en este país, y no sé por qué demonio se ha metido ahora otra vez en la polémica del día a día, cuando socialmente, oye, una ley de aborto de plazos y de supuestos que está instaurada, que hay problemas para la aplicación en lo público, sí, pero porque a lo mejor por la libertad de cada una persona tiene más confianza en ir a una clínica privada que a la sanidad pública, o le es más rápido, pero hay una ley que se está aplicando y que no había un problema. Si la gente no tenía ese debate que se ha generado.
Pero desconocíamos el dato, ¿eh? Yo desconocía.
Yo también
el dato
lo desconocía, sí, lo desconocía.
A mí me ha dejado fatal este asunto. Me parece lamentable que las mujeres. Además, es que las mujeres sufren estas cosas, es un sufrimiento individual. Es un sufrimiento que no se colectiviza. Y entonces, resulta, hasta que no tienes el dato, no te das cuenta del impacto que tiene.